Exactamente. Bien, vamos a estar charlando ahora sí con el señor Héctor Acosta, porque bueno, se va, ¿no? De la Casa Salesiana. Fue
se
su.
Fue,
ya
se fue.
Diez años. Sí.
El tío. ¿Por qué le dirán
tío Acosta?
El tío.
El tío. Sí, ¿por qué le dirán así, no?
En el Salesiano. Uh-huh. ¿Está por allí? ¿Lo estamos escuchando?
Se le damos buenas tardes, Héctor. ¿Cómo le va? Todo el equipo acá de Punto y Aparte lo saludan.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por el llamado, ¿sí?
Gracias a usted.
Sigo
por
sorprendiendo.
Muchas gracias.
No, por favor.
Bueno, una
por
década
favor.
Al frente de la dirección, ¿no? Bueno, ¿qué significa, no? Es mucho, muchas cosas, muchos sentimientos, imagino, y que no ha dejado de pensar en esto.
Sí, tal cual. Me tocó en su momento, fueron 11 años de gestión. Me tocó en su momento ser hace muchísimos años el primer administrador laico de la Casa Salesiana, y luego ahora me había tocado ser el primer director general laico, ¿no? Con todo lo que significa ser el director general con la responsabilidad de todo lo que es la casa, que la casa está compuesta por el Colegio del Centro, el que conocen todos, más la Domingo Savio, y luego los oratorios, Batallón de Exploradores, la chacra y sus actividades, un lindo compromiso y una responsabilidad grande que delegaron los salesianos en un laico, y el primero fui yo, ¿no?
Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo lo saluda, sí. ¿Cómo le va?
Hola, Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando entras hoy al colegio o al oratorio actual?
Y no dejan de recordar los primeros momentos, ¿no? El colegio, yo soy exalumno del colegio, y pasa una radiografía total, el padre Pomato. Me tocó como alumno vivir lo que fue la guerra de Malvinas, el trabajo con el padre Pomato. Anteriormente la entrevista para iniciar el colegio, sí, que la hizo el padre Mario Pomato, luego el egreso, Luis García Padrón, que fue el cura fundador, porque él hizo el Juanito Bosco, hizo el ICES, fundó la Domingo Savio, sí, fue un cura fundador. Y luego el paso de aquellos que fortalecieron al colegio pastoralmente y le fueron dando ese cierre de identidad, como con Juan Luzo, Mario Biantorno, Santiago Negrotti, José Elero.
El padre Canepa, ¿se acuerda usted? ¿No?
El padre Canepa siempre fue el compañero de, ¿no?, de Mario Atilio Pomato, claro. Luego el compañero desde la primaria y desde la acción, el vicario de la catedral, y luego llevaba adelante muy bien el oratorio junto con José Saracano, sí, los viernes a la tarde, y luego pasó a ser los sábados. Pero sí,
Héctor,
sí, me acuerdo los sí.
Nancy por acá te saluda, ¿cómo estás?
Sí, Nancy. ¿Cómo te va?
Bien, Héctor, bueno, vos lo mencionaste recién, sos además exalumno, pero, y a Saracano, mencionaste recién también, que bueno, no hace mucho que se fue de este plano, un queridísimo colaborador, parte de la familia salesiana, ¿no? Pero también, ¿cuántos famosos han pasado? ¿Cuántos exalumnos que se han transformado en funcionarios reconocidos, deportivamente hablando también? ¿Cuántos han egresado a lo largo de todo este tiempo, de toda una vida, dentro del Salesiano? Contanos un poco.
Sí, bueno, a través de la historia del colegio, este año está cumpliendo 140 años y 173 años cumplió ayer de secundario, ¿sí? Tiene 122, 23, va a cumplir de con primaria, ¿no?
Ajá.
Y bueno, ha pasado un montón. Te puedo hablar de lo contemporáneo.
Sí.
qué sé yo, de lo último, Pablo González, que a la vez es compañero mío de colegio y a la vez es amigo mío.
Egresaron juntos.
Así que egresamos juntos. Luego tenemos más jóvenes, más contemporáneos, el caso de Leo Roquel.
Formador de políticos ha sido el salesiano,
Sí, algún director político. Miguel Juanes, que fue concejal, fue diputado por el lado de Calafate. También compañero nuestro de colegio, ¿no? De la misma promoción. Juan Carlos Juanes, el hermano que fue
De la policía de la provincia.
Policía mucho tiempo.
Claro.
Sí. Y bueno.
Todos buenos muchachos.
Sí.
Hasta que dejó de ser exclusivo para hombres.
Hasta que dejó de ser exclusivo para hombres. Luego se me están pasando porque hay deportistas. Tenemos chicos que han sido campeones de natación, que hoy se mantienen una carrera en el deporte. Ahora recuerdo que está el chico de Bonilla que hace poquito logró varias en una competencia, varias medallas, que salió en los medios, pero hay tantos que uno por ahí tiene que sentarse e ir pensando, pero sí, ha sido forjador ese espacio que ha tenido de disciplina deportiva también en el colegio, muchos de ellos lo aprovecharon, ¿no? Pudieron darle continuidad.
Y te decía justamente cómo se tomó, cómo fue ese paso cuando dejó de ser exclusivo para hombres. Y acá recibo un mensaje que dice que recuerdan la banda con Cagliero, el profesor Cagliero. Contanos.
Bueno, eso, primero, mirá, la banda con Cagliero empezó en los 80, antes, un poquito antes. Fines de los 70, nosotros a Cagliero yo lo tuve como profe de música. Él tenía la banda, tenía muchos chicos. De hoy, un amigo está Gómez, el contador Gómez, que está actualmente en producción. Él era un integrante de la banda. Después habían uno de los músicos, sí, habían chicos de esa época, los hermanos Perroni, Quinteros. Un compañero que teníamos, Armando Soto, Armando Andrade, eran muchos integrantes de aquella, del colegio y de otros colegios, ¿sí? Porque la característica que tenía Cagliero era que iba sumando chicos al estilo oratorio como banda, e iba sumando diferentes chicos que querían aprender a tocar y pasaban a formar parte de la banda.
Acá
eso
dice,
fue una linda época.
Dice la oyente, mi hermanito Rafael Ruiz López.
Rafael, sí, lo recuerdo. Sí. La verdad que mucho, pasó mucho tiempo, así llegamos, en esto que también me preguntabas.
De las mujeres.
Yo era administrador cuando se toma la decisión de darle continuidad. Ubicarnos al colegio, el padre Luis García Padrón, cuando pone el jardín de infantes, luego lo que hace es darle continuidad a la primaria. Entonces la primaria fue anterior el paso, y muchos años las chicas llegaban a séptimo y se tenían que ir. Algunas iban a Fátima, otras iban a María Auxiliadora, y muchas migraban a escuelas públicas, ¿sí? Y ahí en ese camino empezó los papás que decían, che, ¿cómo? El secundario, ¿sí? Y allá por mediados de los 90, yo ya estaba de administrador, estaba el padre Lúzove y el padre Roberto Castelo. El padre Lúzove era el director general, y tenía muchos exalumnos él, porque él había estado en la época de los 70, que estaban en esos dos bandos, en lo que querían que sus hijos continúen, y algunos eran mujeres, y los que tenían hijos varones decían que no, que las mujeres tenían que ir a María Auxiliadora. Entonces fue todo un ida y vuelta muy grande, ¿no? Y
ganamos la verdad mujer. Que
calzó por ahí, cansancio. sí, porque ya venía de antes y Luso tuvo eso de decir, bueno, che, hagamos la prueba y veamos cómo nos va con esto. ¿Por qué? Porque ya, si ustedes recuerdan, en ese momento se termina el secundario y pasa lo que es hacer EGB3 y polimodal. Entonces, las chicas ya no solo llegaban a séptimo, sino que llegaba a lo que sería hoy segundo año de secundario, que era noveno. Y les quedaba 3 años más, entonces se iban, con 15 años, se iban a otra escuela, después de muchas de ellas, de estar desde sala de 4, llegaban con 4 años hasta los 15 años dentro de la escuela y se iban los últimos 3 años. Y bueno, así es como que se llegó a ese acuerdo de ser mixto. La primera promoción mixta fue 2022, que bueno, que ahí también hay varios chicos que se conocen, que yo estaba de esa promoción, es Mariano Bertinade, Andrés Ganem, chicos que por ahí públicamente han trascendido un poco más, Víctor Barrientos, Marina Yamasiro, que es publicista, me voy a olvidar de chicos yo, porque por ahí son los que más cercanos uno los ha tenido este tiempo, pero muchos de ellos hoy están insertos con sus comercios, con sus ofertas, con sus profesiones a nivel público y a nivel privado. Bien.
Héctor.
Esa es la primera promoción, sí.
Seguro que te pasa que cuando vas caminando por la ciudad, por algún lado, se te acerca alguna persona, algún adulto, estos que vos mencionabas recién, ¿no? Y tantos otros estudiantes, sí, que han pasado por la casa, que hoy quizá tenga algunas canas, tenga hijos, tenga familia, y te dice, Héctor, vos me ayudaste en aquel momento. ¿Qué sentís vos cuando te das cuenta de que cambiaste el rumbo de una vida que por ahí no lo planificaste, no lo tenías pensado, pero eso que vos hablaste, esa enseñanza que vos le dejaste, le cambió la vida? ¿Qué sentís vos?
Y mirá, hay momentos que quedás, son momentos que vos te das cuenta que muchas cosas los haces inconscientemente, pero siempre con la posibilidad de estar al servicio, de poder dar una mano, de poder ser un apuntalamiento para ese momento, ¿no? Me ha pasado con exalumnos que me han dicho, mirá, he estudiado la carrera porque vos o tal profe sí colaboraron para que yo hoy me guste esto, o gente que por ahí ahora en esta época de despedidas recibí varios mensajes de familias que pudieron ingresar sus hijos en el colegio o quizás por ahí se le dio una mano para otro espacio, para otro colegio, para otro espacio, y agradecer, y vos decís, pucha, cierto, esto fue así, y la verdad que corre un escalofrío por el agradecimiento, por las palabras, ¿no? Corre un diciendo, uy, soy esto, ¿no? También muchas veces uno se queda con todas las veces que no pudo dar una mano, porque uno año a año te va pasando de que en las solicitudes y en todo no puedes terminar de dar una respuesta a todos, y se queda por ahí muchas veces con eso, pucha, sí, y no se queda con esto, que es lo bueno, que es lo que a uno hacia afuera ve la gente, ¿no? Mira, me dio una mano, otros he recibido mensajes, intenté 2 veces y gracias porque me atendiste, porque me diste la respuesta, no fue la que yo esperaba, pero me diste respuesta, hoy eso ya no se escucha, y bueno, la verdad que escalofrío y un movimiento interno te da, y también obviamente te terminás con un sentimiento de satisfacción, de ser querido, ¿sí? Así que de ser aceptado. Así que, bueno, sensaciones encontradas, buenas.
Bien. ¿Cómo sigue el siguiente día, ¿no? De Héctor el Tío Acosta, de ahora en más, ¿a qué te vas a dedicar? ¿O cuál es tu idea?
Mirá, tengo un tiempito que voy a descansar, seguramente. porque, bueno, hoy estoy viviendo, me estoy dando cuenta por ahí de las vorágines. Uno de los grandes temas que siempre lo he hablado con la gente que estaba alrededor mío, y bueno, lo he hablado bastante con el nuevo director, es que uno se va metiendo solo porque a uno le gusta lo que está haciendo, que es lo que yo siempre decía, que que lo nuestro, por ahí uno dice trabajo, y en realidad uno iba, si se lo dice trabajo, íbamos con gusto, porque uno se levantaba, iba sábado, domingo, feriado, vacaciones para el resto, y uno estaba viendo en la chacra qué había que arreglar, cómo trabajamos con esto, proyectábamos, y hoy uno se levanta y el primer instinto todavía tengo el de cambiarme y tengo que ir al colegio.
Claro.
Pero bueno, pero también de a poquito fui adaptándome a decir, bueno, tengo el tiempo para tomar un mate más en casa, para poder desayunar con mi señora o con los chicos, y están.
Y esa fue justamente la razón, Héctor, para que cierres esta etapa.
No. El caso del director general sí coincidió en esto, que me hizo madurar la decisión. Los directores generales tienen vencimiento. Los que son religiosos tienen movimiento cada 6 años. Sí. Los laicos tienen hasta 9 años y tienen la posibilidad de generar excepciones. Yo tuve 2 excepciones. Claro. Yo hice el año 10 y el año 11. Y en algún momento siempre uno conversa con las autoridades, sí, con los superiores, de que, che, mirá, puede llegar a no salir, porque es todo un proceso el pedir la excepción. Entonces, uno de hace un par de años yo ya venía viendo esto. Yo hace poquito conté públicamente una anécdota algo que me pasó. Uno de los objetivos que nosotros nos habíamos puesto era generar familia, unificar familia, que era Domingo Sabio con el Nuestro Señor de Luján, que sí, camine todo en un solo camino, y nos pasó en una celebración de hace 2 años ver algo que los chicos estaban todos juntos, generar actividades juntos, era un baile, bailar, se mezclaron entre los chicos la Domingo Sabio y el Nuestro Señor de Luján, bailaron juntos, hicieron sketch, ¿verdad? Y yo ese día sentí que había cumplido el objetivo primario. Luego, obviamente, hay demandas que uno, y hay metas que se va poniendo con la parte escolar, que se va poniendo con la parte académica, sí, con las capacitaciones, con cómo va abordando. Pero la responsabilidad era la presencia salesiana. Primera era, es decir, unificar la familia y darle pertenencia a esa familia.
Objetivo
y
lograr.
Yo ahí, el 8 de mayo del 2024, lo vi así. Perfecto. De hecho, se lo confié a mi equipo, es decir, el equipo de conducción de la Casa Salesiana son 22 personas, y nos reuníamos todos los meses, y en la reunión siguiente yo le dije, miren gente, yo es como que estoy sintiendo esto, y bueno, seguimos caminando juntos, y bueno, cuando llegó fin del año pasado, en noviembre, que hubo cambios de autoridades a nivel, el rector mayor, el delegado de Don Bosco cambió en una nueva persona, es como que se renovó todos los consejos, era como que ya veía que no iba a haber excepciones, y bueno, se habló, lo teníamos hablado, y yo también, yo tengo 31 años dentro de la escuela, en el medio estuve un tiempo en el Consejo de Educación, pero siempre ligado a la escuela por mis hijos, por mi señora. Vi que me duele, lo siento, que puedo estar, pero no tengo la prohibición de ir a la escuela, de ir a la casa, de ir a la Sabio, de ir a un oratorio, no me siento bloqueado ni prohibido, y veo una continuidad dentro de la gestión, entonces he ido casi todos los días y estoy en contacto, y si alguno me hace alguna pregunta, no hay problema, pero eso.
Señora Costa, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de contacto con usted, y bueno, y no, agradecerle esta nota, muy amable.
Bueno, no, gracias a ustedes, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Me quedó pendiente porque me dicen el tío, que escuché al principio.
Sí, sí, porque le dicen el tío.
Pero bueno, queda en suspenso así en algún
momento. Lo dejamos para el próximo capítulo, Héctor.
Bueno,
a disfrutar de esta nueva etapa.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo.
Igualmente. Héctor, el tío Acosta, justamente exdirector de la Casa Salesiana, 10 años.